Lo quiero invitar a que nos vayamos a la palabra de Dios entonces esta mañana, que este alimento sea para nosotros basado en Romanos capítulo 15, versículo 13. Si lo busca en su Biblia o lo leemos en pantalla, está el pasaje. Si usted quiere buscarlo, búsquelo, lo espero un momento. Si lo queremos leer en pantalla, ahí está. Para predicar acerca de que la esperanza en medio de la desesperación es la mejor solución. La Biblia dice en Romanos capítulo 15, versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Para que abundéis en qué? En esperanza. Porque me dan una terapia, porque me dan unas palabritas bonitas de que yo soy poderoso, que usted es victorioso. No, ¿en quién dice? Por el poder del Espíritu Santo. Lo que la palabra está diciendo, que no es por la palabra que yo te puedo dar, que yo te puedo decir, y porque te hables al espejo, sino por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿A quién necesitamos entonces todos los días para que nos hable? Al Espíritu Santo. Y si yo en mi vida tengo el Espíritu Santo y te doy una palabra, entonces esa palabra lleva vida, amén. Esa palabra lleva esperanza. ¿Por qué? Porque va a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta mañana que nos permite venir a tu casa, compartir, Señor, esta palabra, que sé que al igual que tocará mi espíritu y hablará mi espíritu, también llegará al corazón y al espíritu de tus hijos e hijas que están aquí de forma presencial, como tus hijos, Dios mío, que están de forma virtual en tu casa, Señor, a través de los medios de comunicación. Oro en el nombre de Jesús para que sea tu presencia manifestando su poder en cada vida. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén y mucho más fuerte, amén. Qué hermoso es saber que tenemos esperanza en medio de la desesperación. Y la esperanza que no viene de un hombre, de una mujer, de una persona. Porque los hombres, mire, la gente que vive amargada, molesta, angustiada y desesperada es porque espera mucho de la gente. ¿Sabe qué tiene que esperar usted de la gente? Nada, no espere nada. Y lo que venga es bendición. Porque cuando usted espera de la gente y no le dan, ¿qué le pasa al corazón? Se amarga. Voy a usar una palabra muy nuestra, se agrella. ¿Verdad que sí? Y nos levantamos angustiados, desesperados, porque hemos esperado en una palabra de un hombre o de una mujer que falla, que está sujeto a pasiones, a tentaciones, a problemas, al igual que cualquiera de nosotros. Gente que le dice, no me preocupe, ahí le voy a hablar. ¿Te habló? No, no te habló. ¿Se acordó? No, no se acordó. La desesperanza que le provocamos los hijos a los padres cuando le decimos que vamos a estar pendientes de él. ¿Cuántos hijos se han ido a la distancia por trabajo, por lo que sea? Pero estando allá se olvidaron del viejito, de la viejita, y le han dicho, y siempre, hermano, siempre. Cuando hay un hijo, siempre hay un hijo o una hija que se queda cuidando a ese papá o a esa mamá. O siempre hay un nieto que se queda cuidando a ese papá o a esa mamá, a ese abuelo o a esa abuela. Y ese nieto no es más, esa nieta, ese hijo o esa hija, no es más que un fino, lo digo, no es más que un fino comelón, pícaro que se está comiendo el pisto del viejito, de la viejita, que si viste es por ese pisto, que si come es por ese pisto y que si compra algo es por ese pisto, porque es un mantenido. Todos los que están allá en el Estados Unidos los están manteniendo a él, y que es una desgracia, es una garrapata pegado en ese viejito. Eso dicen. ¿Y qué provoca en el corazón de aquel padre, de aquella madre? Tristeza, hermano, porque la gente es buena para hablar, pero mala para venirse a comprar un vuelo y quedarse aquí y cuidar al pobre viejito y la viejita. pero son bárbaros para comerse al que sí está haciendo el trabajo. ¿Me comprende esa? Es la realidad. La desesperanza que le podemos provocar a un papá, a una mamá, a un viejito, a una viejita, es que el día que se muere le llaman al mantenido, ¿verdad? Y le dicen, cómprame la caja presidencial. Hermano, ¿ya para qué si ya se murió? Lo mejor para mi mamá, lo mejor para mi papá. Pues sí, y los antibióticos no se los quería comprar. Y las inyeccioncitas no le quería mandar el dinero. Y hoy que se murió, dice que le compren la caja presidencial. Me refiero a esas cosas que quiebran el alma, que quiebran el corazón. Que podemos perder la esperanza de que alguien te dijo, no, yo te voy a jalar, hermano. Nomás espérate que yo voy a salir, yo donde yo esté, vos vas a ir conmigo, vas a ver bendición, y usted lo único que ve son todas las bendiciones que tienen a través de las fotos, de las redes sociales, de otro amigo, porque vos ya te borró. ¿Qué desesperanza provocan esas cosas? ¿Qué desesperanza provoca, qué sé yo, problemas en el trabajo, en la familia, un hijo rebelde, un proyecto que no puedo echar a andar? Si tan solo, cuando nos llenamos la boca de si tan solo, nos llenamos el corazón de si tan solo, si tan solo, si tan solo, si tan solo. Pero una mujer en la Biblia que dijo esa palabra, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sería sana. Pero hay mucha gente que se llena de si tan solo, pero hay unos cuantos que tienen la esperanza, tienen la fe y se mueven. Aquella mujer se arrastró. Al arrastrarse, no se arrastró ante cualquier hombre, se arrastró para tocar el borde del manto de Jesús. Y al tocar ese manto, salió poder y virtud, dijo mismo Jesús, y ella fue sana. ¿Sabe qué? El si tan solo se convirtió en una realidad porque hubo una acción de fe. Alguien dice, yo voy a tener acciones de fe en mi vida para ver milagros poderosos. Alguien lo cree y dice, amén. No voy a decir si tan solo, no, me voy a mover. Voy a decir si tan solo, pero también me voy a mover. También voy a creer. Voy a tener esperanza. No voy a decir si tan solo, no, voy a moverme, voy a tener esperanza, voy a tener fe. Ahora, vea lo que le quiero seccionar esta predicación en tres puntos. Número uno, la fuente de esperanza en Dios. Romanos capítulo 15, versículo 13, dice de la siguiente manera, está ahí en pantalla para que usted me siga y lo leamos. Y el Dios de esperanza llene de todo gozo y de toda paz. ¿El qué? El creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el pasaje base que hemos leído. Nuestra esperanza proviene de Dios, quien nos llena de gozo y paz. Pablo, el apóstol, a pesar de enfrentar numerosas dificultades, encontró esperanza y consuelo en la presencia de Dios. Y que era alguien que pasaba pruebas por el sacrificio de servir al Señor, porque él era una persona preparada, sabía, tenía, podía hacer muchas cosas, pero él decidió abandonarlo todo para seguir a Cristo. Él decidió abandonarlo todo para seguir al Señor. Escuche un momento esto, ¿cuántos hemos sido probados o procesados solo por ser evangélicos en la familia? Nos han desterrado, nos han echado piedra, nos han tirado lodo, nos han tirado basura, nos han tirado de todo solo por ser evangélico, por ser vendepatria o vendereligión. Porque te olvidaste de la religión. Bueno, nada más anoche estaba viendo un saludo de bendición que me mandaron en una predicación de YouTube, diciéndome un montón de locuras ahí. Y yo digo amén a todo eso. Una persona que es católica, yo tengo buena relación con nuestros hermanos católicos, ellos son nuestros hermanos y tienen un respeto increíble, igual que nosotros les respetamos a ellos. La vez pasada la gente asustada porque andaba en un acto fúnebre y pues la mayoría de gente evangélica pues afuera, ¿verdad? Esperando afuera que saliera el cuerpo. No, yo me fui a meter a sentarme allá, hermano. ¿verdad? A sentarme y escuchar palabra de Dios. Es palabra de Dios, amén. Y me fui a sentar y escuché la palabra de Dios, amén. Solo no pasé a recibir la hostia, nada más. Pero yo, ahí estuve. Y yo no sé la gente por qué se llena de un odio religioso. Y lo peor de todo, ¿sabe qué? Ni van a la iglesia. No van. Solo en Semana Santa salen a golpearse la espalda. Pero hay un montón de gente que sí aman al Señor. Hermanos católicos que sí mantienen una fe viva. Que Dios los bendiga. Por creer en el Señor como la palabra lo dice. No como lo dice una idea. No como lo dice una fe globalista como lo están viendo, pero que todo tiene que ser en base a una persona que gobierna tal iglesia o organización. No. ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es el novio? ¿Quién es el esposo? Es Cristo, amén. Y somos salvos por Cristo. Eso no puede cambiarlo nadie. Nadie puede cambiarlo. Ahora, el apóstol teniendo tanto conocimiento, tanta sabiduría, siendo una persona que podía estar en otras posiciones, dijo, prefiero padecer. Porque yo sé que la fuente de esperanza está en Dios. Ya no me van a llamar quizás como me llamaban antes, no me van a respetar como me respetaban antes, pero bueno, mejor salvo mi alma y no me pierdo. Porque podemos ser amados acá en la tierra, pero condenados allá en el cielo. Y podemos ser condenados acá en la tierra, pero amados y con un espacio, con un lugar para ser salvos allá en el cielo. Alguien dice amén. ¿Qué preferimos entonces, iglesia? El apóstol nos dice, la fuente de esperanza en Dios es lo mejor. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8. Y 9. Y escuche y cree esta palabra usted que está ahí, quizás pasando una dificultad, una prueba, un momento difícil en su familia, económico, porque cualquiera puede verte que tienes un carro, cualquiera puede verte que tienes una casa, pero no sabe que lo debes. La gente piensa que eres rico, que tienes plata, que eres millonario, y solamente Dios sabe cómo haces para vivir y comer el pan de cada día. Amén. Pero miren lo que dice la Biblia. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Yo amo esa palabra. Yo amo esa palabra. Porque una cosa sí tenemos que hacer, tenemos que ser realistas, ¿cómo estamos? Y aparte de esa realidad, que salga la fe. Amén. Que salga la fe y que salga la fe como a decir que yo entiendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. No estoy angustiado. ¿Cuántos hemos pasado tribulación? Quizás estamos atribulados por algún problema. ¿Qué es atribulación, hermano? Es esa aflicción. Es eso que nos pone a temblar la boca del estómago. Es eso que nos pone nervioso, que nos asusta y nos tiene. Que tienes aquel recibo que pagar, que tienes aquella cuenta que pagar, que tienes aquella llamada, alguien que te está hostigando. Y comienza aquella desesperación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a luchar? ¿Cómo voy a salir adelante? Pero el apóstol nos está diciendo esta palabra preciosa, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Diga, no me voy a desesperar. Crea la palabra, diga, aunque esté en apuros, no me voy a desesperar. Porque ¿de dónde es la mejor esperanza? De Dios. Amén. Que aunque me persigan, pero no estoy desamparado. Aunque me persigan, no estoy desamparado. ¿Qué más dice? Derribados quizás para algunos, pero no estamos destruidos. ¿Cuántos lo creen? Alguien al ver un problema en casa, al ver un problema suyo, dice, mira la hermanita, está derribada, está quebrada, qué desgracia. ¡Qué barbaridad! Porque siempre hay gente que se presta, un vecino, un amigo, un mismo hermano en Cristo. Dice que es hermano, pero no sé de dónde, o no ha sido procesado del todo quizás. Pero dice, mira lo que está pasando, mira qué desgracia la que está viviendo. Qué barbaridad, tanto que oran, mira tanto que van al templo, mira que no vas a creer lo que está viviendo. El hermano aquel, el líder este, mira el hermanito, el vecino, mira lo que está viviendo. Y usted tiene que tener cara fuerte, hermano. Usted tiene que sacar fuerzas de donde no tiene para ponerse en pie y dar la cara una vez más todos los días, allá en el trabajo, todos los días, allá en el lugar donde te encuentras, todos los días poniendo tu mejor sonrisa. ¿Sabes por qué? Porque tu respaldo, tu bendición y tu reposo vienen del Señor Dios Todopoderoso, y Él envía lo que tú necesitas, y Él te bendice y Él te fortalece. Entonces, aunque parezca que estamos derribados, pero no estamos destruidos. Diga, yo no estoy destruido. Yo no estoy destruida, diga, yo no estoy destruido. No, puedo estar derrotado, puedo estar un momento aquí tirado en las lonas, pero deje que agarre aire. Cuando se cae el luchador, el contrincante, se mete el árbitro y mire cómo es la cosa, cualquiera diría, lo va a levantar. No, no lo levanta, lo deja que agarre aire. Y a veces me puedo imaginar a Dios en medio del pleito, la batalla que tenemos. El Señor está ahí viéndote, que estás tirado en el suelo, que estás respirando como aquel pez fuera del agua por sustos. Así. Y te ve que estás ahí quebrado y la familia está, levántalo, Señor, levántalo. Y sabes que y cualquiera dice, Dios no está haciendo nada. ¿Sabes qué está haciendo? Deteniendo al enemigo para que no te pegue el último golpe. Porque si te pega el último, no te vas a levantar nunca, te va a matar. Y entonces está como ese árbitro ahí en medio de la batalla y dice, espérese. Cuando logra agarrar fuerza, ahí es donde nos convertimos en Rocky Balboa, hermano. ¿Verdad que sí? Ahí es donde nos convertimos en el Daniel San, que podemos levantar entonces el pie y decirme, veniste papá. Ahí es donde se levanta el cobra, ahí es donde se levanta la mujer poderosa, ahí es donde se levanta usted y todo dice, ¿y de dónde sacó fuerza? Y usted, cualquiera dirá, eso solo en las películas, pastor. No, mi hermano, no. Cuando tú estás ahí, yo quiero que te lleves esta palabra, porque muchas veces pensamos que cuando estamos ahí boqueando, Dios ya se olvidó de nosotros. Y Dios dice, no, estoy deteniendo al enemigo para que no te pegue el último golpe. Porque si te pega el último, te revienta y nunca te levantas. Porque es ahí cuando estamos tirados en el suelo que le decimos, Dios, dame la fuerza. Señor, dame la sabiduría. Señor, necesito tu Espíritu Santo. Señor, necesito la fuerza que viene de ti. Y mire, comienza a llenarse usted. ¿Cuántos hemos vivido eso? Una experiencia preciosa que comenzamos a sentir que algo se está derramando sobre nuestra cabeza. Comienza a llenar nuestro corazón. Comienza a cambiar nuestros pensamientos. Se comienzan a abrir los ojos espirituales. Se comienza a ver la bendición. Y entonces es cuando nos paramos y le decimos, ahora venite papá, te vas a dar cuenta quién es este hijo y quién es esta hija de Dios. Y vas y en el nombre de Jesús, como David, tomas la piedra que tienes ahí, lo metes a la onda y comienzas y le dices, ahora venite papá, porque yo no voy en las fuerzas mías, sino que voy en las fuerzas del Señor Dios Todopoderoso. Y una sola piedra necesita. Tú puedes, cuando tú estás peleando solo, puedes pelear a lo loco. Usted ha visto cómo pelean a lo loco la gente, agacha la cabeza y comienza a aventar trompadas por todos lados, puñetazos por todos lados. Así como los amigos en la escuela, o quizás tú eras el que peleabas así. Salía golpeado, pero tú solo, porque aquel ni se había metido y salía aruñado con la camisa rota, de todo. Y el otro, nada. Porque era medio loco para pelear. Y dice Dios, no, una piedrita ocupas. Cuando vas en el nombre de Jehová, de los ejércitos, una sola piedra ocupas. Amén. ¿Cuánto creen en esa palabra? Te levantas. Cuando ya tu adversario cae, corre, toma su propia espada y córtale la cabeza. ¿Sabe con qué va a vencer Dios a tus adversarios, a tus enemigos? Con la misma espada que ellos te querían matar a ti. Porque cuando vamos en el nombre de Jesús, las cosas cambian. Cuando vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, las cosas cambian. Y lo que para ti va a ser un daño, ¡ah, Dios mío!, se convierte en un golpe terrible para tu adversario. Por eso el apóstol nos está diciendo, la fuente de esperanza en Dios es mejor que la fuente de esperanza en este mundo. Es mejor. Hay gente que tiene un arsenal de armas en su casa y con la misma pistola del que tenía en la mano lo mataron. Pero tiene como 50 armas ahí atrás. Pues sí, pero ¿cómo? Solo se ocupa un tiro 22. Solo se ocupa una pedrada. Solo un hondillazo se ocupa. ¿Qué sé yo? Pero cuando tú estás en el nombre del Señor, vas a entender que la esperanza, vamos a entender entonces que esta palabra, que la esperanza en medio de la desesperación es un arma poderosa. ¿Cuántos dicen amén? La esperanza en medio de la desesperación es un arma poderosa. ¿Pero esperanza en quién? ¿En Juan? ¿En Pedro? No, en Dios. En Dios, tu esperanza está en Dios. Número dos, la promesa de que Dios obra todas las cosas para bien. Que dice Romanos 8:28, todos lo sabemos ese pasaje. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos tenemos a Cristo en el corazón? Diga, todo obra para bien. Te dejó tu novia. Te corrieron del empleo. Te dejó tu novio. Perdiste esto. Perdiste lo otro. Diga, todo obra para bien. Sí, pero es que yo quería. Sí, pero es que la voluntad de Dios es mejor. Todo obra para bien. Por eso me encanta esa canción. Le han hecho muchas versiones ahora. Y dice, todo va a estar bien. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que confiar de que las cosas van a estar, aunque todo se esté derrumbando, quédese en el último, en el pedacito de piedra que todavía no se ha caído. Ay, quédese. No se preocupe. La esperanza está en Dios. La esperanza está en Dios. La esperanza está en Dios. Sadrat, Mesat y Abednego dijeron, mi esperanza está en Dios. Nos van a aventar al horno. Vamos, que nos avienten. No me preocupo. Daniel dijo, ay, 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 ay. Esos leones no han comido a saber en cuánto tiempo. Pero cuando me metan a la cueva, me metan al foso de los leones, lo que voy a hacer es que me voy a quedar en un lugar y voy a esperar, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. Me puedo imaginar a Daniel utilizando a aquellos leones como peluches, hermano. Se le quería escapar el león y le decía, venga mi papá, vamos a dormir. Con toda aquella melena, el pelaje de aquel. Ay. Y el león queriendo escaparse decía, no, véngase. Y al siguiente día, Daniel, ¿te ha podido salvar Jehová? Sí, aquí estoy, espérate que están durmiendo los leones. Mire, hermano, quizás te ha tocado andar en medio de leones que te quieren devorar. Pero ¿sabe quién es el que cierra boca de leones? Dios. Quizás has andado en medio de gente que te quiere pegar una gran mordida, hermano. Pero ¿sabes quién es el que cierra la boca de leones? Dios. Usted tiene que usar sabiduría. Mucha gente se acerca a nosotros y no se acercan de choto, hermano. ¿Usted entiende esa palabra, verdad? No se acercan de gusto. Van con otras intenciones. Ajá, hermanita. Desde el momento que ya le va así con esa meluja, diga usted, está bien hipócrita. Ajá, hermanita. Ya me di cuenta. Y usted dígale, ¿qué le importa? Pero iba con aquella meluja y se acercan a platicarte para darse cuenta del chambre. Para algo. Me contaron que vieron a su hijo, a su hija. Y es que usted tiene que clamar. Mire, dígale, ore por lo suyo, déjeme a mí con los míos. Yo le voy a contar otra, le voy a cantar canción, le voy a cantar a usted. Porque aquí se va a romper una taza. Dicen calabaza, calabaza. Cada quien para su casa. Usted dígaselo cantado si quiere, hermano. Me contaron por ahí que te han visto llorar. Llorar por mi ausencia, dígale usted. Ya la cantó, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque esta es la última vez que te voy a hablar infeliz, dígale. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estamos en medio de boca de leones que nos quieren pegar una comida, hermano. Pero con una cara de, hola, bendiciones. Y usted, hay un espíritu que necesitamos, que todos los hijos de Dios necesitamos, y se llama espíritu de discernimiento. ¿Por qué? Porque no toda la gente que se acerca a ti tiene buenas intenciones. No toda la gente que se acerca a ti. Por eso tienes que saber que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque Dios va contigo. Mire lo que dice 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Mire qué situación. Sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Se da cuenta que ni en nosotros mismos tenemos que confiar. ¿En quién es la confianza? En Dios. Porque entonces la esperanza es poderosa, es un arma poderosa. Porque al poner nuestra confianza en Dios, hermano, le va a Dios a hacer las cosas correctamente. Dios va a obrar, Dios va a mover, Dios va a traer, Dios va a arrastrar, Dios va a hacer cualquier cosa. Que no tengo, ore el Señor. Padre, toca corazones, toca vida, Señor. No le diga a quién, porque entonces Dios parece mandadero nuestro. Dígale, Dios toca corazones. ¿Cómo nos ha tocado orar por todo este proyecto de fe? La construcción de la segunda planta, en las aulas de los niños. Nos ha tocado orar, Señor, toca los corazones, Señor. Toca los corazones, Señor, de la gente. Porque el reino de Dios avanza, la casa de Dios avanza desde la antigüedad. Gracias a la generosidad, el espíritu que Dios pone en hombres y mujeres agradecidos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la generosidad viene, se levanta y comienza a bendecir. La generosidad viene entonces y dice, no importa, yo tengo esto, pero allá lo ocupan más, aquí lo doy. El generoso da porque quiere dar, porque está, mire, está, si nosotros estamos agradecidos con Dios, no necesitan pedirnos. ¿Cuántos comprenden eso? Cuando usted está agradecido, usted da porque ama y está agradecido con Dios. No ocupa que le pidan. Le voy a poner un ejemplo. Los regalos de sobre. Los famosos regalos de sobre. Nos invitan a la boda, a los 15 años. Ahí dice, muestras de cariño a través de regalos de sobre. Va. Nos dicen cuánto vamos a dar. Hay dos cosas que partimos. el aprecio que le tenemos y lo que tenemos también. Porque a veces se puede querer mucho, pero no se tiene mucho. ¿Sí? Como dice por ahí, te quiero mucho, con mucho chucho. Mire, a veces podemos querer mucho, pero no tenemos mucho. Y habemos otros que queremos mucho, tenemos mucho, pero somos tacaños mucho. Somos tacaños. El tacaño, olvídese. Olvídese. Nunca hay, nunca tiene, nunca ha visto nada. No hay nadita de ganancia. Anante, vieras, uy, Dios guarda. El tacaño siempre se está quejando. Porque él quiere la casa de él, la casa del vecino, la casa del que está atrás, la casa de todos, quiere para él. Pero por eso dice que no hay. Pero no, ¿sabe cómo funciona el reino de Dios? Funciona con gente agradecida. Entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando, volviendo a este punto, qué hacemos nosotros cuando estamos, que hay un proyecto, que necesitamos esto, necesitamos otro? Oramos al Señor y que sea el Espíritu Santo que toque los corazones. De repente viene una llamada, de repente viene algo y la gente dice, tengo esta ofrenda, tengo esta siembra, quiero bendecir. ¡Qué maravilloso es eso! ¿Sabes cómo va a funcionar en tu vida también? De la misma forma. Por eso la palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿De dónde vendrá mi bendición? No sé. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y viene la respuesta, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y último punto, la certeza del cumplimiento de las promesas de Dios. Usted y yo tenemos que estar seguros de que las promesas de Dios se cumplen. No cuando yo quiero, no. Porque en la galería de la fe, allá en Hebreos 11, la Biblia dice que saludaban de lejos la promesa, la bendición. Quizá tú no has tenido casa propia, tus hijos van a tener casa propia. Quizá tú no has tenido esto y lo otro, tus hijos lo van a lograr. Miren, si nuestros hijos vivieran, estudiaran y comieran como muchos de nosotros comíamos, no sé si estarían vivos, hermano. Porque se deprimen por tonteras los hipotes, ¿verdad? Ay, estoy muy triste. Estoy deprimido porque no puedo comprar aquellos zapatos morados. Y porque estás triste, es que no puedo comprar los Reebok. No puedo comprar los Adidas. No puedo comprar los Nike. ¿Y qué te pasa? Es que aquella camisa está bien bonita y no la pude comprar. Hermano, en la casa el único que estrenaba, usted me da el amén, era el hermano mayor. Y los menores repasaban todo. Todo. Lo de los hermanos mayores. Todito. Ahí iban guardándole, mire. Entonces ya el hermano menor, cuando salía con su hermano mayor, le decía, no me vas a manchar esa camisa, porque me gusta. No me vas a manchar esa camisa, viejo. Cuídame los zapatos, viejo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque había que repasar. No había mucho de estrenar. Tal vez allá en Navidad, tal vez en un cumple, pero el día a día se vivía con lo que el otro dejaba. Y hoy, Jesús bendito, somos consumistas en extremo. ¿Sabía usted que gran parte del territorio de los Estados Unidos de Norteamérica son storage, son bodegas? Y los que están allá y que están conectados en línea, digan amén, eso es verdad. Hay el negocio del almacenamiento ahora es enorme. El negocio de los storage es grande. ¿Por qué? Porque vivimos en un lugar en el cual tenemos el doble o el triple de las cosas que caben. Pagamos un storage, no lo ocupamos. Fíjese cómo es el storage. No lo ocupamos, el almacenamiento, la bodega, pues. No lo ocupa, lo que está ahí no lo ocupamos, pero como no lo queremos botar. Es que esto me lo regaló mi tía. Es que esto me lo regaló mi mamá. Esto me lo regaló fulano. Esto me lo dio fulano. Esto me costó tanto. Pues sí, pero si ya compraste uno nuevo, ¿es porque no lo ocupabas? Dígame si sacamos. ¿Cuándo sacamos? Nunca. Aquella casa está, hermano, que ya va a reventar. Y el para mientras, aquí lo voy a dejar para mientras. A alguien le pasa igual a mí. Nunca más lo volvemos a mover. Y nos dimos cuenta que lo teníamos hasta que ya lo estamos por botar otra vez. Qué tremendo. La pastora Sari, cuando le da de botar cosas, hermano, yo me hago un lado porque capaz me bota. Ella es linda para botar, hermano. Cuando se le mete aquello de botar, yo veo mis chancletas que pasaron por ahí. Yo veo una. No, es que esto está feo. Ya no sirve esto. Ay. La camisa. Esto, y a mí me gusta mi camisa. Que no veas que ya no te queda. Ya parece que va a reventar. Y uno con aquel amor. ¿Cuánto guardan la camisa S todavía? Ya vamos por XL, pero ahí la guardamos. Por si acaso. Porque tenemos la esperanza que algún día vamos a volver a usar esa talla. Hermano, es mentira. Ya no. Esos tiempos ya no volverán. Aquellos diciembres que nunca volverán. Ya no van a venir. Y guardamos. Y miren. La certeza que debemos de tener nosotros es en el cumplimiento de las promesas de Dios. Es que yo quiero estar seguro que lo tengo. Yo quiero estar seguro. Es que por si acaso, es que yo no sé. Yo pasé un tiempo que guardaba las cajas de los zapatos que compraba. Como bien bonita va para guardar algo. Bien bonita. Pero cuando me casé, hermano, me botaron toditas las cajas, ¿ve? Sin saber si había algo adentro. Todito. No ve que tenía que traer el ropero para la casa del pastor. ¿Y cómo iba a traer el tilichero, hermano? Y yo lloraba, hermano. Y mis cajitas. Sí, porque yo compré la caja junto con los zapatos, ¿o no? Sí. A esos 60 pesos llevaban la caja. Llevaba los zapatos y la caja también. Y el papel que lleva adentro, úselo aunque sea para limpiar los vidrios, hermano. ¿Me entiende? ¿Por qué pagamos? Por todo. Pero si nos ponemos a eso, guardaríamos toda botella de agua, toda botella de soda, todo. Guardaríamos ¿cuántas pajillas tuviéramos en la casa? ¿Cuántas botellas vacías tuviéramos en la casa? Hoy la gente, se ha fijado usted que en los sedazos están metiendo las botellas vacías. El mayaciclón, ¿se ha fijado? En la mayaciclón están metiendo las botellas vacías. Porque no las quieren botar, hermano. No ve que también pagaron por ellas. Mis hermanos, la Biblia dice, estoy terminando, en Hebreos 10, 23 dice, manténganse. ¿O cómo? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Alguien dice amén. ¿Quién es el que te ha prometido? Dios. ¿Es fiel el Señor? Sí que es fiel. Amén. Es fiel. No nos va a fallar. Diga, no me va a dejar. No me va a fallar el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¡Qué precioso! Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Qué le parece decir esa palabra? Pero el Señor estuvo a mi lado. Diga, pero el Señor está a mi lado. Pero el Señor está conmigo. Pero el Señor es el que me defiende. Pero el Señor es el que me sostiene. Póngase en pie, por favor, esta preciosa mañana. Y le decimos: Señor, tú eres el que me sostiene. Tú eres el que me defiende. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor, que tú das a tu iglesia.